Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Siga adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias a nuestros amigos oyentes que nos acompañan desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá en Cuba, de San Antonio a Maicí.
Así es, muy buenos días tengan todos, y recuerde que si usted tiene acceso a la internet y quiere navegar a través de un sitio seguro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted llegue a este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo, y de paso nos visita martinoticias.com.
Bien, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Rindieron un homenaje a las damas de blanco en Cuba a su fallecida líder Laura Pollán al cumplirse 2 años de su muerte. Inició el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid una campaña por la liberación del preso político Armando Sosa Fortuny, quien lleva 37 años en las cárceles de Castro. Será presentado hoy ante un tribunal de la ciudad de Nueva York el presunto cabecilla de Al Qaeda, capturado en Libia por comandos estadounidenses. Y un gran número de militares venezolanos retirados acusan al gobierno de Venezuela de entregar el país al régimen cubano.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Este 14 de octubre se cumplieron 2 años de la muerte de Laura Pollán Toledo, líder de las Damas de Blanco. Pero las integrantes de este movimiento continúan su legado, y pese a la represión, el grupo crece en Cuba.
Karen Caballero, con los detalles.
O nos matan en la calle, o nos mete presa, o ya le dan la libertad. Porque no vamos a dejar de caminar, suceda lo que suceda.
El 14 de octubre del año 2011 se apagó la vida de Laura Pollán, mujer de franca sencillez y valentía. Pero antes de partir, la líder de las Damas de Blanco dejó un legado de lucha pacífica y digna por los derechos humanos que caracteriza a ese movimiento femenino.
Merece ser homenajeada por el siempre y cada año de su asesinato. Laura Pollán,
¡vive!
Laura Pollán murió víctima de un aparente paro cardíaco tras una serie de circunstancias extrañas ocurridas en el Hospital Habanero Calixto García.
Laura había tenido un acto de repudio un mes atrás. Ella fue golpeada, fue mordida, y a raíz de, después, posteriormente a esto, es que Laura empieza a enfermarse.
Si no la mataron, la dejaron morir.
A esta sospecha se une el hecho de que previo a su muerte, el automóvil en el que viajaba en una ocasión Laura Pollán fue embestido por otro que luego se dio a la fuga.
Dama de blanco.
Sobre todo con Laura Pollán, es una cosa que nos ha dolido tanto a todos. No sé si es porque es una mujer, porque es una señora mayor de edad, porque era maestra de primaria.
En abril de 2003, Laura cofundó las Damas de Blanco junto a otras esposas, madres, hermanas e hijas de los 75 activistas encarcelados arbitrariamente.
Laura era algo extraordinario, por eso la mataron, por eso acabaron con ella, pero no van a acabar con las Damas de Blanco porque ahí está Berta.
Laura Pollán, una mujer inteligente, una mujer audaz, una mujer de principio, quien enseñó y educó a las Damas de Blanco.
Lo único que deseamos es la libertad de los presos.
Decenas de mujeres fueron hostigadas para impedir que homenajearan a Laura Pollán. No obstante, las Damas de Blanco han crecido a lo largo de toda Cuba, siguen y se fortalecen.
Exactamente a las 6:04 en Radio Martín.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, ha comenzado una campaña por la liberación de Armando Sosa Fortuny, un combatiente anticastrista que ha pasado 37 años de su vida en las prisiones cubanas. Sosa Fortuny, de 71 años, participó en 2 intentos armados contra el régimen cubano y está enfermo y solo. En la isla, la hipertensión y la diabetes afectan gravemente su salud, limitan su visión y sus familias, por diversas razones, no han podido verlo en muchos años. Sosa fue condenado a muerte, pero su sentencia fue sustituida en el 2010 por 30 años de cárcel. El Observatorio Cubano, que realiza una campaña a favor de Sosa Fortuny, ha dicho que la libertad de este preso cubano no es un tema político, ni siquiera jurídico. Es un asunto de pura humanidad.
La noticia de Cuba denuncia el activista Julio Columbia Batista la represión que ha sufrido un matrimonio opositor residente en la localidad de Majagua, provincia de Ciego de Ávila.
El sábado, día 12, a las 8 p.m. de la noche, fue invadida por elementos enviados por la seguridad del Estado la vivienda del matrimonio opositor Yoleisi Pérez Ferrer y Liolani Rico Herrera, en el barrio internacional Campo Atuay, Majagua, donde fue víctima de un fuerte apedreamiento por parte de delincuentes que reciben orden de la seguridad del Estado. Le partieron tejas de fibro de su casa, rompieron paredes a piedra limpia y fue golpeada la niña menor de edad de 10 años, la hija de Yoleisi y Olevi. Por tal situación, yo estoy denunciando a la comunidad internacional el acoso que está siendo víctima ese matrimonio opositor por parte de elementos delincuentes que envía a la policía política para que lo agredan físicamente.
En Radio Martí son exactamente las 6:06 de la mañana.
Un presunto cabecilla de la red de Al-Qaeda, capturado hace unos días en Libia por comandos estadounidenses, será presentado hoy ante un tribunal de la ciudad de Nueva York tras ser interrogado a bordo de un buque de guerra. El fiscal federal de Manhattan dijo que el libio Nasir al-Rayé, también conocido como Abu Anas al-Libi, fue entregado a las autoridades civiles de Estados Unidos durante el fin de semana. Al-Libi fue acusado en Nueva York en el 2000 por los atentados terroristas a las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y en Kenia, y deberá responder a esos cargos ante las cortes.
Pasando con América Latina, un número sustancial de militares venezolanos en retiro, acusado al chavismo de romper el hilo constitucional y entregar Venezuela al régimen cubano, informa al respecto Jorge Río Pedre.
45 oficiales venezolanos en retiro, incluyendo a más de una docena de generales, almirantes y un exministro de defensa, emitieron una proclama en la que aseveran que una sublevación militar estaría justificada porque, además de alterar el orden constitucional, el chavismo ha entregado Venezuela a Cuba y permite que La Habana ocupe los cuarteles, adoctrine a los niños en las escuelas y desmantele las instituciones democráticas del país para instaurar un régimen comunista, informa el diario El Nuevo Jera. El ex general Antonio Rivero fue uno de los primeros en denunciarlo.
Están allí, están presentes militares cubanos y han estado conociendo porque han estado induciendo a este cambio, a esta transformación que vive actualmente la Fuerza Armada.
Los firmantes también denunciaron que el chavismo, bajo la influencia del Castro comunismo, pretende imponer a los venezolanos condiciones de obediencia ciega y de sumisión, condición humillante que la población se ve obligada a aceptar para poder aspirar a un sustento mínimo para sobrevivir. El ex vicealmirante Mario Carratú Molina había advertido que el chavismo se estaba armando hasta los dientes para imponer su concepto populista en el hemisferio occidental con la complicidad de Fidel Castro.
El proyecto de compra de las armas llama la atención como militar porque va a desarrollar una carrera armamentista en Colombia, después en Ecuador por razones políticas y estados limítrofes, después en Perú, posiblemente Chile, posiblemente Argentina.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09 de la mañana.
La violencia contra la prensa en el Brasil casi se triplicó en el 2013 respecto al 2012, informa la agencia AFP. Este es uno de los años más violentos para la prensa en el país, dijo Daniel Slaviero, presidente de la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión, cuyo informe fue presentado el lunes. De acuerdo con dicha asociación, este año han ocurrido 5 asesinatos de periodistas, frente a los 6 del año pasado. En tanto, se han registrado 136 casos de agresiones a periodistas, frente a 51 del año pasado.
Bien, son las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer. En esta mañana de hoy, Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones, nuestro segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula de siempre, resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el sorteo de ayer y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es increíble la cantidad de aire frío y seco que vientos del noroeste al norte en la altura han continuado arrastrando sobre la Florida y la casi totalidad de las provincias cubanas, creando condiciones muy estables del tiempo que han comenzado a desplazarse además sobre el norte del Caribe. En cuanto al centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se ha debilitado mucho en las últimas horas. Además, no tiene importancia para Cuba por cuanto ha mantenido un rumbo entre el norte y el norte-nordeste, alejándose de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos buenas condiciones del tiempo, chubascos y tormentas aisladas en la tarde en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pasamos con los deportes en acción con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy martes. Precisamente hoy martes va a continuar la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. Y a las 4 de la tarde, el equipo de Boston jugará contra los Tigres allá en Detroit. Con la serie igualada a un triunfo por bando, la serie por el título de la Liga Americana, que consta de 7 partidos a ganar 4. Lucky lanzará por el Boston, en tanto Justin Verlander lo hará por la novena de los Tigres de Detroit. Y a las 8 de la noche, el mexicano-americano Ricky Nolasco estará en la lomita por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ante los Cardenales de San Luis, que gana la serie 2-1, después que anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-0 a la novena de los Cardenales de San Luis. Y en este partido, el joven pelotero cubano, el muchacho de Palmira ya en Cienfuegos. Yaciel Puig conectó un triple larguísimo al jardín derecho, impulsó una carrera y además conectó un sencillo al jardín izquierdo. Por otra parte, quiero señalar de que los ex campeones superligero y welter, los norteamericanos Ayuda y Pauli Malignaggi, estarán combatiendo el 7 de diciembre próximo en Brooklyn, Nueva York, cartelera en la cual veremos la presencia de un cubano. Se trata del guantanamero Erislandy Lara, el actual campeón interino por el peso super welter hasta 154 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Lara acumula 18 victorias, una derrota y dos empates y ganó 12 pleitos por la vía rápida. El guantanamero tiene 30 años y va a una pelea muy pero que muy difícil ante el ex campeón mundial del peso super welter, el norteamericano Austin Trout, quien solamente tiene una derrota que fue en abril de este año ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Trout acumula 26 victorias con 14 knockouts y aún se habla del triunfo que logró en diciembre del pasado año ante el mexicano Miguel Cotto. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Rindieron homenaje a las damas de blanco en Cuba a su fallecida líder, Laura Pollán, al cumplirse 2 años de su muerte, e inició el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid una campaña por la liberación del preso político Armando Sosa Fortuny, quien lleva 37 años en las cárceles de Castro. Será presentado hoy ante un tribunal de la ciudad de Nueva York el presunto cabecilla de Al Qaeda, capturado en Libia por comandos estadounidenses. Y un gran número de militares venezolanos retirados acusan al gobierno de Venezuela de entregar el país al régimen cubano.
Bien, son las 6:17 de la mañana y pasamos con Lucy el esperado tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Y claro, vamos a hablar de algunos consejos naturales para combatir la psoriasis, señores, que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no es contagiosa y de carácter autoinmune y que afecta a la piel. Las enfermedades autoinmunes, que muchísimas veces no podemos explicarnos, enfermedades raras como el lupus, la esclerodermia, la esclerosis múltiple, todas esas enfermedades corresponden al sistema autoinmune y la psoriasis es una de ellas. Así que no es contagiosa y surge debido a una producción excesiva de células, aproximadamente 7 veces más de lo normal en las capas externas de la piel, formando una especie de placas de color blanco con pérdida de células en escamas y aparición en brotes de inflamación y produce mucho escozor, mucha picazón. El origen de la psoriasis es totalmente desconocido. Se estima que hay varios factores que pueden facilitar su aparición, como tener familiares con psoriasis, por ejemplo. Casi todas las que personas con psoriasis han tenido alguien en la familia que lo haya tenido. O puede ser, surge por un estrés constante, por mucha tensión, alteraciones hormonales, deficiencias dietéticas. Este padecimiento suele aparecer en las zonas de roce del cuerpo, en las manos, los dedos, los codos, las rodillas. Y también, cuando se complica, pueden presentarse inflamaciones de las articulaciones, lo que es la artritis. Así que existen algunos consejos naturales para combatir la psoriasis. Y una de ellas es que se puede agregar una cucharada o más de sal de mesa, sales minerales o sal de mar en agua tibia en la bañera y se introduce usted en ella como por unos 20 minutos. Es siempre importante terminar con una pequeña ducha fría y corta y realizar este método natural 1 o 2 veces al día para mejorar resultados. También un vaso de leche con 2 cucharadas de aceite de oliva y se puede aplicar en el área que nos está afectando. Pero lo más importante, usted no se puede tratar de rascar porque va a empeorar su situación. Así que vaya al médico para que ante que su piel pues se ponga en un estado peor, y si no responde a los tratamientos, continúe, porque todo es un problema de estrés. Trate de relajarse para que pueda mejorarse. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Los científicos han podido calcular el área que se encuentra cubierta por césped en los Estados Unidos. Cristina Milesi, del Centro de Investigación Ames de la NASA, utilizó información e imágenes recopiladas por satélites para hacer los cálculos. Descubrió que el área que cubren los jardines y los campos de golf es 3 veces mayor que la utilizada para cultivar maíz, lo que equivale a 40 millones de acres cubiertos por césped. Además, analizó la efectividad del césped para extraer dióxido de carbono de la atmósfera.
Si el césped se fertiliza y riega considerablemente, este es efectivo para extraer este gas de efecto invernadero.
Añadió que en muchos lugares, el riego del césped está causando un impacto en el abastecimiento de agua. Hoy en día, el césped es la cosecha irrigada más extensa de los Estados Unidos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, exactamente en las 6 y 21 minutos por acá de la mañana, y vamos a buscar información muy esperada por muchos de nuestros asiduos clientes, claro, en Cuba, de San Antonio a Maicí.
Muchísimas gracias, Oscar, y efectivamente los números ganadores en el sorteo de la Florida de la noche de ayer, el del Fantasy Five, la combinación fue 12, 18, 24, 27, 33. 12, 18, 24, 27, 33. En el Play For los números ganadores, 9, 0, 7, 2, 90, 72 en la tarde. En la noche, 9, 0, 36, 90, 36. En el Cash Tree, en el sorteo del día, 928, 928. En la noche, 725, 725. Hemos tenido una cantidad de nueves increíbles.
Qué cantidad. Eso me llamó la atención.
Sí, sí, hay nueve por todas partes.
Muchos, bueno, elefantes entonces, ¿no?
Se balanceaban sobre la tela de una araña. Bueno, muchísimas felicitaciones a los que se hayan empatado con algún numerito. Por aquí las caras largas, cuadradas, estilo Dick Tracy. Aquí no hay cara ni siquiera de casi.
Ni de casi, Lucy. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora del multipremiado cantautor dominicano, porque ha recibido muchísimos premios a lo largo de su carrera, y hablamos de Juan Luis Guerra. Él debutó este lunes en el Teatro Royal Albert Hall de Londres, llevando su más reciente producción, ese tour que ha llevado por varios lugares. Por cierto, antes de estar aquí en Londres, estuvo en Holanda y presentó lo que es su tour A Son de Guerra.
Sí, señor, ha sido un éxito extraordinario. En el recinto, en el mismo lugar donde se presentó tantas veces la legendaria banda de los Beatles, entre otras celebridades, es un recinto que alberga a consagrados, artistas consagrados, y él ha tenido pues la oportunidad. Así que 2 días después de esta presentación, o sea ya en el día de hoy o mañana, pues se va a Israel, donde va a actuar por primera vez, y dice que es un paso trascendental para la difusión de la música dominicana y en particular de las raíces latinas. Así que, pues nada, allá va a estar, ojalá que llueva café.
Ay, sí, yo estoy segura que le va a gustar también a todos por allá. Y bueno, Tito Jackson, músico estadounidense de la banda de los Jackson Five y hermano, como recordamos, antes de ayer que hablamos de Michael Jackson, hermano de Michael Jackson, Tito es cantante, guitarrista, y bueno, era uno de los miembros de los Jackson Five, hermano mayor de las estrellas de la música, Michael Jackson y Janet Jackson. Así que felicidades para Tito Jackson, que cumple años en el día de hoy.
Sí, señor. Dice aquí un dato curioso, que durante el verano del 2008, pues la familia Jackson, incluyendo a Tito, pasó unas vacaciones de 6 semanas en Appledore, en Inglaterra, mientras iniciaban la búsqueda de una casa para comprar en la zona. Y este proyecto fue filmado para un documental que se llama vienen los Jackson, que fue transmitido en el año 2008.
Tú sabes que recuerdo, lo estaba comentando ayer a Nancy, recuerdo a Tito interpretar la canción en medio del funeral de Michael Jackson, la canción Smile.
Sí,
la
señor.
Interpretó con mucha emoción, imagínate tú, frente, delante del féretro de su hermano, en medio de aquella conmoción, interpretó la canción Smile, que lleva la firma de Charlie Chaplin, y es una de las canciones que le gustaba profundamente a Michael Jackson.
Bueno, Michael Jackson era un fanático de Charlie Chaplin.
Sí.
De hecho, le hizo sus cuadros, que han sido vendidos, uh-huh. No sé cuánto se pagó en la última subasta de un par de cuadros que había hecho Michael Jackson, que le gustaba pintar.
Ah, ¿sabes que no sabía esa?
Porque él era un gran admirador de Charlie Chaplin. Entonces, entre eso, para demostrar su admiración, hizo un par de cuadros de él. Hace, yo te diría que como 2 años, más o menos, que esos cuadros salieron a la subasta, y ha hecho otras cosas que también demostraban pues su admiración, sobre todo cantar. Michael Jackson, que ha cantado muchas de sus propias cosas, cantaba, le gustaba interpretar música de Charlie Chaplin.
Esa canción es bellísima, Smile.
Qué bella,
lo importante,
¿verdad?,
de una sonrisa.
Así es.
Tremenda.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Es el momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, haciéndote compañía. Hoy martes 15 de octubre del 2013. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Anuncian las autoridades cubanas la posible legalización de la compra y venta de casas adquiridas irregularmente en la isla. Afirman las autoridades mexicanas que la cepa de cólera en el país es la misma que ha afectado a otras naciones como Cuba y Haití. Siguen tensos los mercados financieros del mundo debido al estancamiento político en Estados Unidos. Y Costa Rica confía en obtener un fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia en un litigio con Nicaragua por una pequeña isla fluvial fronteriza.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La emisión de una circular en Cuba que reconoce como legal la compra-venta de una vivienda podría, según algunos expertos, abrirle las puertas a muchos casos que hoy permanecen en la irregularidad.
Adiel Reyes tiene el reportaje.
El fallo del Tribunal Supremo Popular de Cuba en abril de este año a favor de Bertalina Boyle Wilson para darle validez a una transacción de compraventa encubierta con un matrimonio falso despierta el debate entre los especialistas sobre el futuro de casos similares que hoy permanecen en la irregularidad.
Entonces esto no abre la puerta para que masivamente todo el mundo vaya a la corte o al sistema de tribunales en Cuba cuando el vendedor no quiere, por alguna razón, cooperar con el comprador para realizar esta actualización de la propiedad ante un notario público, esa persona puede acudir al sistema judicial a conseguir su nuevo título de propiedad a través de un procedimiento ordinario.
En entrevista con el periodista Rolando Cartaya de Martín Noticias, la ex abogada de Santi Espíritu y Holguín, Mireya Betancourt, actual consultora jurídica en Arlington, Virginia, piensa que este hecho crea un precedente para darle solución a futuros conflictos similares en el sistema judicial cubano. Sin embargo, el licenciado Tunero Yunieski San Martín pone al descubierto algunas contradicciones.
Que las leyes civiles en este país no tienen efecto retroactivo. O sea, el que ya compró en aquel momento, si hoy en día da cuenta, pues bueno, la ley no puede confiscar porque no tiene efecto retroactivo.
Según el letrado Yunieski San Martín, las circulares del Tribunal Supremo tienen carácter subordinante para sus dependencias provinciales y municipales, pero en caso de un conflicto como este, ofreció su consejo.
Pienso que las personas que están en este tipo de situación, bueno, porque lo resuelvan entre ellos mismos, que lleguen a un acuerdo, porque ahí está en riesgo tanto el dinero de la persona que compró como el inmueble de la persona que vendió.
Enterado del caso, el sociólogo habanero Héctor Palacios se mostró escéptico.
Yo no creo que el gobierno cubano lo que pasó lo legalice, porque vos tendrías que legalizar también a todo aquel que fue preso muchísimos años por tener dólares arriba y tendría que legalizar tantas cosas. Eso puede ser un caso aislado.
Radio Martí consultó a bufetes colectivos de diferentes provincias y en ningún caso supieron dar cuenta de la mencionada circular del Tribunal Supremo Popular. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:33.
La organización Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades de Cuba que pongan en libertad de manera inmediata a los periodistas Mario Echevarría Drix, Dávila Águila Montero y William Cácer Díaz, detenidos la semana pasada. La entidad con sede en París señala en un comunicado que la detención de los tres comunicadores cubanos tiene lugar en medio de una situación de represión creciente registrada en semanas recientes. Reporteros Sin Fronteras recuerda que el pasado 20 de septiembre el gobierno de La Habana rechazó las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la libertad de opinión y de expresión. La entidad denuncia que Mario Echevarría Drix, corresponsal del sitio web Misceláneas de Cuba, fue arrestado el 10 de octubre del 2013 mientras cubría una protesta, y Dávila Águila Montero, director de la Agencia Social de Periodistas Independientes, fue detenido al día siguiente. Añade que horas después William Cácer Díaz fue arrestado por la seguridad del Estado cuando se dirigía a las oficinas del Centro de Información Hablemos Press, del que es corresponsal.
En otras informaciones, las autoridades mexicanas afirmaron este lunes que la cepa de cólera en el país es la misma que ha afectado a otras naciones como Haití y Cuba. Así lo señaló en medio de una campaña para prevenir el contagio la ministra de Salud de México, Mercedes Juan López.
En el caso de las Américas, está circulando el Vibrio cólera O1 toxigénico en Haití, en República Dominicana y en Cuba. Esta es la misma cepa que circula ahora en nuestro país. De los 159 casos confirmados de cólera, el 70% se resolvió sin necesidad de hospitalización.
De esas 159 personas enfermas de cólera, México reportó la muerte de una mujer de 75 años, mientras que sobre Cuba, la Organización Panamericana de la Salud tiene registrados 678 casos confirmados, incluidas 3 muertes. Exactamente a las 6:36.
El magistrado George Cerecia, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, anuló el viernes una ley que prohíbe fumar en los parques y en las playas públicas del estado, decretada en febrero pasado. La medida abarcaba 179 parques estatales, entre ellos 7 en la ciudad de Nueva York. También las playas, el campismo y sitios históricos, entre otros lugares. Al pronunciarse, debido a una demanda presentada por un grupo que aboga por los derechos de los fumadores, el juez Cerecia señaló que el Servicio Estatal de Parques se excedió y que ese tipo de medidas tenían que ser decididas por los legisladores.
Y la tensión sigue en los mercados financieros del mundo debido al estancamiento político en Estados Unidos. Los detalles con Alberto Pimienta.
A solo horas de que vence el plazo para elevar el techo de la deuda estadounidense y a pesar de que vientos más positivos comenzaron a soplar en el inicio de la tercera semana de parálisis gubernamental, la tensión no disminuye en las bolsas de valores del mundo. Líderes económicos insisten en su mensaje: sin un acuerdo, las consecuencias son impensables.
Eso traería mucha incertidumbre, riesgos tan grandes de interrupciones que la posición de la economía de Estados Unidos se vería en riesgo nuevamente.
Estados Unidos es la primera economía del mundo. Un tropiezo para ella es un tropiezo para los mercados globales. Esta situación sin precedentes mantiene inquieto al mundo económico.
Eso creará una reacción en cadena en los mercados financieros que es extremadamente impredecible. Nadie sabe qué pasará si de repente tienes que poner en duda la viabilidad de las seguridades del Tesoro.
La incertidumbre también está creando malestar en los mercados internacionales, donde los estrategas no pueden creer que algo de esta magnitud pudiese suceder.
El asunto es tan enorme que el mercado básicamente no puede comprender las ramificaciones. El mercado esencialmente cree que el problema es tan grande que simplemente no va a suceder. Los resultados de una ausencia de pago de Estados Unidos serían tan catastróficos para el sistema financiero global.
global. Economistas dentro y fuera de Estados Unidos aseguran que si el país no eleva el techo de la deuda, eso llevaría a una recesión.
Exactamente a las 6:38 en Radio Martí.
Costa Rica confía en obtener un fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia en el litigio que mantiene con Nicaragua por una pequeña isla fluvial fronteriza. El 24 de septiembre, el gobierno costarricense denunció ante la Corte que Nicaragua estaba desarrollando dos canales artificiales en la zona de Isla Portillos con el fin de cambiar la trayectoria del río limítrofe San Juan. La vicecanciller costarricense, Gioconda Ubeda, dijo a la emisora local ADN que su país ha aportado pruebas contundentes y que si hace necesario adoptar medidas urgentes, incluso antes de que la Corte emita su fallo final. Ueda afirmó que la urgencia de que retiren todo es porque cuando concluyan los caños, esto podría causar un daño irreversible. La Corte Internacional de Justicia convocó a las dos naciones a audiencias que se iniciaron este lunes y se extenderán hasta el jueves en La Haya, Holanda.
Bueno, y pasando con América del Sur, este domingo se cumplieron 3 años desde el dramático rescate de 33 mineros que quedaron atrapados durante 69 días a 2.050 pies de profundidad en la mina San José en Chile. Los detalles con Eduardo Luján.
Los mineros sobrevivieron con menguantes raciones de agua y alimentos durante 17 días hasta que fueron localizados y finalmente rescatados después de casi 2 meses de cautiverio. El presidente del país, Sebastián Piñera, en visita al lugar donde ocurrió el hecho, inauguró un museo y ofreció unas sentidas palabras.
Porque esta es una historia que nunca debe morir. Queremos que quede grabada para siempre en nuestros corazones, pero también queremos que más y más chilenos y chilenas, y también ciudadanos de todo el mundo, puedan acercarse, vivir, experimentar lo que fue esos días de angustia, de incertidumbre y de infinita felicidad que nos tocó vivir a todos nosotros ese año 2010.
Los mineros han sido catalogados como héroes, aunque algunos de ellos cuestionan a la justicia, que no ha dirimido responsabilidades, como dice uno de ellos, Darío Segovia.
Estamos en Chile, no hay la justicia, deja mucho que desear, y lo digo muy responsablemente, porque a todos nos lo llamaron a declarar el señor magistrado.
Sin embargo, no todos tienen la misma opinión, como demuestra Claudio Yáñez.
Aquí, habiendo o no habiendo culpables, de que se pueda haber justicia, yo creo que el tiempo lo dirá.
En 2011, una comisión congresional de Chile encontró responsables del accidente a los propietarios de la mina. Eduardo Luján, Martí Noticias.
Bien, son las 6:41 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer durante esta mañana de hoy. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teo Vigiló desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Más notas de interés a cargo de Lucy Nancy. Está hoy de cumpleaños la cantante mexicana Yassi Velázquez. Estaremos conversando acerca de eso y escuchando su música. Así que usted por el momento mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Bueno, se plantea un tiempo bueno para Cuba, así que estaremos ya a continuación escuchando a Lázaro Domínguez y el pronóstico de San Antonio Maicín.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es increíble la cantidad de aire frío y seco que vientos del noroeste al norte en la altura han continuado arrastrando sobre la Florida y la casi totalidad de las provincias cubanas, creando condiciones muy estables del tiempo, que han comenzado a desplazarse además sobre el norte del Caribe. En cuanto al centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se ha debilitado mucho en las últimas horas. Además, no tiene importancia para Cuba por cuanto ha mantenido un rumbo entre el norte y el norte-nordeste, alejándose de las provincias orientales cubanas. Para Cuba hoy tendremos buenas condiciones del tiempo, chubascos y tormentas aisladas en la tarde en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, está en pleno apogeo la lucha por los banderines de la Liga Americana y de la Liga Nacional en la postemporada de pelota. Quizás un poco de boxeo. Edemio Navas, adelante.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El día 7 de diciembre próximo se va a efectuar en Brooklyn, Nueva York, una gran cartelera de boxeo profesional en la cual vamos a ver cómo pelea coestelar a un cubano, el guantanamero Erislandy Lara, un ex campeón mundial de los 67 kilogramos. Lara, ahora combatiendo en el peso super welter, es el actual campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo y se va a enfrentar con el norteamericano Austin Trout, quien tiene excelente récord de 26 peleas ganadas, ganó 14 por la vía rápida y solamente acumula una derrota. Y este fracaso fue en abril de este año, cuando perdió por decisión unánime en 12 rounds ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. En cuanto al guantanamero Lara, acumula 18 victorias con una derrota, 2 empates y ganó 12 peleas por la vía rápida. Debe ser un gran combate entre el guantanamero Lara contra el estadounidense Trout. En cuanto a las grandes ligas de béisbol y la serie playoff del año 2013, anoche el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo, un triple, además de que impulsó una carrera y colaboró a que su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganara por la vía de la lechada 3-0 a los Cardenales de San Luis en la serie por el título de la Liga Nacional, que consta de 7 partidos a ganar 4 y que favorece al equipo de los Cardenales 2-1. Otro que sobresalió por el equipo de los Dodgers fue el mexicoamericano Adrián González, quien conectó un doble, impulsó una y anotó una, en tanto el receptor A.J. Ellis disparó un triple. Lo ganó el surcoreano Ryu, quien lanzó durante 7 entradas, le conectaron 3 hits, dio un boleto y ponchó a 4 bateadores, y lo perdió el derecho a Dan Wainwright, quien en 7 entradas le batearon 6 hits y le anotaron 2 carreras limpias, no dio boleto, gozó de buen control y ponchó a 5 bateadores. Hoy martes a las 4 de la tarde tendremos el tercer partido de la serie por el título de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston contra los Tigres allá en Detroit, con la serie igualada a una victoria por bando, y a las 8 de la noche San Luis contra los Dodgers en Los Ángeles, reitero, con la serie a favor del San Luis 2-1, la serie por el título de la Liga Nacional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de noticias. Anuncian las autoridades cubanas la posible legalización de la compra y venta de casas adquiridas irregularmente en la isla. Afirman las autoridades mexicanas que la cepa de cólera en el país es la misma que ha afectado a otras naciones como Cuba y Haití. Siguen tensos los mercados financieros del mundo debido al estancamiento político en Estados Unidos, y Costa Rica confía en obtener un fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia en un litigio con Nicaragua por una pequeña isla fluvial fronteriza.
Son las 6 y 49 minutos de la mañana y vamos a continuar tu cita de hoy de Radio Martí tempranito y de mañana con Lucy Nancy, que siempre tienen temas de mucho interés para nuestro público radio escucha. Buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Aquí estamos las chicas del CAN, como tú bien lo dices.
Las chicas del CAN.
Haciendo la mañana. Y bueno, hoy queríamos hablar un poquito acerca de Yassi Velázquez, o Yaki Velázquez, como le dicen algunos, que nació en el año 1979, así que es muy jovencita, ¿verdad que sí?
Sí, felicidades para ella, que está cumpliendo años en el día de hoy, para esta cantante, escritora, locutora y actriz estadounidense, nominada al premio Grammy y también al premio Grammy Latino, ganadora de Dove Awards. Intérprete, bueno, ella es intérprete de música cristiana contemporánea y de pop latino, tanto en español como en inglés.
Y fíjate que ha vendido más de 5 millones de unidades, así que ha tenido una aceptación en el público increíble. Ha aparecido en más de 50 portadas de revistas, incluyendo Latin Style, CCM Magazine, Estilo, Latin Girl, Latina, People en español. Ha sido también imagen de Pepsi, de Doritos, de productos de comer o de bebidas, de la tienda Target, de Herbert Diamond, así que también ha hecho bastante por publicidad, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Bueno, ha tenido una buena aceptación. Ella creció en el seno de una iglesia evangélica donde sus padres cantaban, y su familia tiene, bueno, ascendencia como nosotros los cubanos, que tenemos tanta liga, ¿verdad? Tiene de española, de mexicana, de árabe, francesa y escocesa. ¡Qué liga tan grande! Y bueno, cuando ella tenía 10 años de edad, sus padres decidieron abandonar Houston, que fue donde nació, para recorrer el país con su música cristiana, que le ha ido muy bien.
Y en esa gira precisamente que ella inicia sus pasos como cantante cristiana, y realizó su primer álbum en 1996. Este álbum tuvo certificación de platino. Después de eso ha grabado 5 discos más en inglés, y esto le valió para ganar 7 premios Dove, incluyendo Nuevo Artista del Año y la Vocalista Femenina del Año.
Y luego ya en el 98 firmó contrato con Sony Latino, y bajo la dirección de Rudy Pérez produjo su primer álbum en español titulado Llegar a Ti. Bueno, con tanta mezcla de nacionalidades, pues bueno, el español también, ¿cómo se llama? Pudo grabar en español, y su primer álbum en español, por cierto, fue nominado a un premio Grammy Latino, siendo el primer álbum cristiano en participar en dichos premios, sentando así, bueno, un precedente en cuanto a la música religiosa se refiere.
Sí, porque lo que es la música religiosa está cerrada a ese tipo de público, que es la que la compra, que la va a buscar, exacto, que la comparte. Pero en este caso, imagínate que un álbum de música religiosa sea nominado al Grammy, pues sí, eso crea un precedente. Y después inició su etapa de empresaria cuando en el año 2004 pues fundó su propio sello discográfico que se llama Apóstrofe Record.
Sí.
Así que fíjate. Y ahora tengo entendido, Nancy, que recibió un nuevo Latin Billboard Award.
Sí, esto fue por su disco Milagro en la categoría de Mejor Álbum Cristiano del Año y una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Pop Vocal Femenino. Así que bueno, es que son canciones cristianas, pero no son tan religiosas, son canciones que hablan de Dios.
La gente se identifica con ellos.
No es algo muy, muy religioso y a la vez sí lo es, pero está enfocado, yo creo, de una forma que es para todo tipo de público.
Falta un dato de Jackie Velázquez.
¿Cuál?
Ella pasó un curso de enfermería.
¿Verdad? ¿También?
Claro. Y nos enseñó a todos cómo se cura una herida.
¡Ah, bueno!
¿Cómo nos va a enseñar a eso? Si
yo creí que ibas a hablar también.
Qué ocurrente, ¿no?
O al menos de primeros auxilios, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos.
De primeros auxilios.
Y se lavó las manos primero, porque sí. Estamos celebrando
elemental.
El día del lavado de las manos.
Se lavó las manos. Así que...
No como Poncio, el piloto.
No, el piloto no.